7 minutitos para llegar a las 11 de la mañana. Como cada domingo en directo, recibimos a nuestro experto en cine, Yalín Cumelero, con el que vamos a hablar de los estrenos de la semana y de algunas cositas, recomendaciones que siempre nos deja. Yalín, ¿qué tal? Muy buenas, Egunon.
Egunon, ¿cómo estamos?
Bueno, pues como siempre, dispuestos a repasar contigo primero lo nuevo que nos ha dejado esta semana, una semana con algunos estrenos interesantes. Nos ha llegado, por ejemplo, desde los Estados Unidos, El Asesino, un thriller de David Fincher que dicen es una película espléndida. No sé si has podido verla, Yalinku.
Sí, la he podido ver esta, pero quería aprovechar la noticia del día antes de hablar de esta película, porque ha muerto Matthew Perry.
Sí. Sí, sí.
Nuestro querido Chelder Bing, para mí siempre será Chelder Bing. Y la verdad es que es una noticia triste, porque es un personaje que ya no existe en el cine y en las series, sobre todo en las series, que es un personaje de humor tonto, humor caca pedopist, pero desde el punto de vista de la ironía, de estar siempre sacándole punta a todo un poquito para quitarle dramatismo. Y la verdad es que es una noticia muy triste y me he levantado con ella y digo, hoy lo primero que voy a hacer es hablar del querido señor Bing, Muriel o Matthew Perry. En honor a él, grande frente.
Bueno, pues Matthew Perry, que nos dejaba en el día de ayer, como decíamos, falleció a los 54 años, dicen que ahogado en su jacuzzi. En cualquier caso, le recordaremos siempre por su papel en Friends, Chandler Bing, que es absolutamente inolvidable. Bueno, pues lógicamente los mensajes de condolencias de todo el mundo pues están haciendo llegar a través de las redes sociales y demás, porque lógicamente, bueno, pues cuando te deja un personaje que ha formado parte de tu vida durante tantos y tantos capítulos y tantas temporadas de Friends, pues uno se queda impactado, ¿no? Lógicamente, y de ahí también ese recuerdo, como decíamos, para Matthew Perry. Dicho esto, Yalinku, El Asesino, no sé qué te ha parecido a ti.
Vamos con el director, porque al final es una película que dices, la típica película de acción, thriller, etcétera. No, es Fincher. Y cuando está Fincher en la dirección es algo distinto. Y esta es lo que tiene, que no es solo una película de asesinos, nunca mejor dicho que el título, sino que además tiene ese toque del director que hace que la película se vuelva interesante, que las piezas del puzzle no estén claras ni siquiera al final de la propia película, y que cuando le das un revisionado es cuando encuentras esas piezas. Y eso pocos directores lo consiguen hacer. En este caso Fincher lo ha vuelto a hacer, que es su seña de identidad. Al final todas sus películas son de revisionado porque necesitas encontrar esas piezas que llevan al guión que él tiene en su cabeza. Y de verdad que es una muy buena película, muy entretenida. Además te atrapa y lo dicho, las piezas no las ves. No las ves hasta que aun terminando la película, hasta que las unes tú. Eso para mí es cine puro.
Bueno, pues muy elogiosas las palabras de Yalinku y en general las críticas que ha recibido El Asesino, como decíamos, este thriller que, bueno, pues está fantásticamente dirigido y hablan de que es una clase magistral de cine puro. Es uno de los estrenos destacados que nos ha llegado esta semana desde los Estados Unidos. También hay otros dos estrenos que entiendo, bueno, pues no llaman tanto la atención. Tenemos Retribution, un thriller psicológico con Liam Neeson, con tu amigo Yalinku, un remake que, bueno, pues como tantas veces Liam Neeson, yo creo que se está viendo un poco inmerso en películas de poca calidad. Y también otra película de acción, Hypnotic, que llega desde los Estados Unidos, que, bueno, es una película que se puede ver, pero tampoco ha recibido, con Ben Affleck, tampoco ha recibido críticas demasiado destacadas.
Pues mira, aquí tienes a dos actores que siempre están en mi lista negra, a pesar que Liam Neeson sale en Star Wars, Qui-Gon Jinn, no hay que olvidarlo, pero es que Liam Neeson últimamente hace la misma película una y otra vez.
Sí,
Venganza, Retribution, Venganza 2, Venganza 3, Me Vengo, Me Vuelvo a Vengar, y es como que se ha quedado encasillado en ese papel para siempre y no sale de él. No sale de él y cada película que hace es lo mismo una y otra vez. Y a mí personalmente, yo me he desenganchado de ese actor desde hace mucho tiempo. Yo no sé qué tipo de contactos tiene en Hollywood, que siempre termina haciendo la misma película y siempre termina estando en taquilla todos los años, repito, con la misma película.
Sí, esa es la sensación, ¿eh? Y bueno, pues es verdad que todavía algunos nos mantenemos ahí. A mí siempre ha sido un actor que me ha gustado y siempre he visto sus películas a gusto, pero ya uno tiene la sensación de estar un poco aburrido de ver siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí. Me pasa lo mismo con Ben Affleck, ¿eh? Ben Affleck desde hace demasiado tiempo hace el papel de Batman, nunca mejor dicho,
de un muy personaje mal Batman, por cierto.
Terrible. Es de los peores Batman de la historia, en eso estamos totalmente de acuerdo. Si me vas a hacer un old Batman, tienes que hacer un Batman gruñón, bestia, agresivo, depresivo. Pero es que Ben Affleck siempre te pone la cara de estoy depresivo y no te la crees. Es estoy depresivo. Mentira, no estás depresivo. Entonces eso es lo que me pasa con Ben Affleck, que no me termina, y aparte el daño que le ha hecho al personaje de Batman, le ha hecho tanto daño que hasta Robert Pattinson es un mejor Batman. Robert Pattinson, que era el típico actor carne de meme, ha hecho un buen Batman gracias, en parte, aparte de que ha hecho un muy buen Batman, en parte a que Ben Affleck se ha puesto la capa. Entonces eso no dice nada a favor de Ben Affleck. Y aquí estamos ante otra película sin ningún tipo de alma, sin ningún tipo de sentido en el guión, y sinceramente, teniendo el asesino en cartelera, si quieres ver una película de acción, una buena película, esta la puedes prescindir de ella tranquilamente, igual que la de Liam Neeson.
Bueno, pues Retribution y Hypnotic, que también son de acción, pero como decíamos, bueno, pues en principio con menos atractivo que El Asesino, como decíamos, este thriller de David Fincher. Además, destacar tres estrenos españoles, un drama, La contadora de películas, que nos sitúa en los años 60, en el desierto de Atacama, en Chile. Ha recibido bastantes críticas positivas esta La contadora de películas, y dos comedias, Alimañas, con Carlos Areces y Jordi Sánchez, El recio en la que se avecina, y Mamá Cruz, una comedia sobre la vejez que, bueno, pues también ha recibido críticas positivas. En este caso, bueno, pues una protagonista entrada en edad que redescubre la sexualidad, y bueno, pues creo que es una historia bastante bonita que por lo menos ha recibido, bueno, pues valoraciones positivas.
Sí, estoy muy de acuerdo con las valoraciones. Además, voy a prescindir de Alimaña para hablar de las otras dos buenas películas, ¿vale? Mamá Cruz creo que trata un tema bastante, que creo que se habla poco de él, y es, entre otras cosas, el daño que ha hecho a la Iglesia, a la sexualidad femenina sobre todo. La liberación sexual de hoy en día se debe en parte a todo ese cuento contra el placer que nos ha vendido siempre la Iglesia Católica. Y creo que en esta película, además, la protagonista es muy devota de Dios, pero no de Dios en general, sino del Dios católico. Y creo que trata muy bien esa temática en la que se pone en duda el cómo se ha sometido el placer femenino. Y es una persona mayor, además, que descubre ciertos placeres sexuales que los ha tenido sometido por sus creencias religiosas. Creo que ahí es donde esta película acierta, en tratar el tema de la religión, ya no solo la católica, desde el punto de vista crítico hacia la sexualidad, porque atacar la sexualidad creo que es uno de los grandes daños que hacen las religiones, y esta película lo trata muy bien ese tema. Creo que es un grandísimo acierto, no es un tema trillado, y además lo hace de una manera muy bonita, la manera como ella lo descubre. Te lo crees, y además te pones en su piel y lo entiendes, y la exploración sexual creo que es algo que se puede hablar de ello sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de tabú ya hoy en día, y me gusta mucho cómo lo han planteado.
Mamá Cruz, así se llama esta película, que como decíamos, bueno, pues trata esa sexualidad ya en la vejez, por así decirlo, ya entrado en una edad, además desde un punto de vista cómico y simpático. Y también destacábamos La contadora de películas, Yalinku.
Sí, La contadora de películas además tiene una cosa también muy bonita. El desierto de Atacama, quien haya tenido la oportunidad de ir o de conocer algo del desierto de Atacama, el desierto de Atacama es el desierto más seco del mundo. Es un desierto de sal, además, y tiene una energía que es lo que se transmite en esta película. Esa energía de contar historias sin que estén contando, son las historias del silencio, y creo que lo han tratado de manera fantástica también en esta película. Es una película muy bonita, es una película visualmente preciosa, y aparte tratan muy bien esas historias que no se cuentan, esas historias que las oyes en el viento, que las oyes en cuando se mueven las hojas. Es muy mística la película, y creo que por eso hacía falta hacer un análisis más místico de esta película, porque es de verdad muy bonita, muy interiorizante. Te permite oír esos sonidos que a veces nos olvidamos con todo el ruido que tenemos alrededor, y de verdad es ese tipo de película que a veces hay que atreverse a hacer.
Bueno, pues La Contadora de Películas, así se llama este drama, como decíamos, español, pero ambientado en el desierto de Atacama, en Chile. ¿Alguna cosita más en cuanto a pelis que nos quieras decir, Yalinco, antes de pasar a series?
Pues películas, poco de películas. Sí, sí traigo el tema candente, que es ahora la huelga de los actores, que parece que no terminan de llegar. La de guionistas está más o menos superada, pero la de los actores no llegan a un acuerdo, sobre todo por el tema de la IA y del uso de su imagen de manera arbitraria. Y creo que, como no se resuelva esto en breve, vamos a empezar a ver una crisis en el mercado americano de películas. Y a ver si se resuelve pronto, porque los puntos de ambos bandos, porque al final son dos bandos, es económico. Las grandes productoras quieren ganar más dinero, como siempre, y los actores han dicho: hasta aquí, si quieres ganar más dinero conmigo, págame. Entonces, creo que están ahí en un punto que es difícil que se lleguen a un acuerdo en breve.
Bueno, pues de momento esa es la última hora desde Hollywood con la huelga ahora de los actores. Vamos a hablar de series, primero de los estrenos de esta semana. Noche de Chicas se ha estrenado en Disney Plus con cuatro chicas que vuelven a un pueblo donde pasaban los veranos de adolescentes y van a pasar un fin de semana así tranquilito. Y bueno, pues su plan cambia radicalmente cuando descubren que una de ellas, la personaje a la que interpreta María León, tiene secuestrados a tres hombres que son tres violadores de una menor que no fueron condenados, ¿no? O sea que ahí se mezcla la venganza y, bueno, pues también nos pone en la tesitura de qué haríamos nosotros en esa situación, ¿no? Noche de Chicas se llama esta serie de Disney Plus, que también ha estrenado esta semana Los Leones de Sicilia, una saga familiar que transcurre en Sicilia desde 1800 hasta 1861. También Principiantes Totales en Netflix, para un público más joven tal vez, Limbo en Sundance TV, un drama sueco, y Memento Mori, también el estreno de Amazon Prime, que bueno, nos lleva hasta Valladolid, cuando aparece un cadáver, el cadáver de una joven con los párpados amputados, y como digo, Memento Mori, se llama esta serie que ha estrenado esta semana Amazon Prime. ¿Se puede rescatar alguna de todas estas, Yalinku?
Sí, me voy a quedar con Noche de Chicas porque, aunque no lo diga en la sinopsis y no lo diga la serie, es un remake. Es un remake de una gran película que, si mal no recuerdo, se llamaba Red Candy, en el cual una chica queda con un pederasta y es una chica que ha aprendido cómo cortar con un bisturí la conexión del miembro masculino con el cerebro. Entonces, la manera como se trató esa película fue muy buena porque es la de Kick-Ass, la actriz de Kick-Ass, y hace un papelón. Y esta serie me ha olido a eso, me ha olido a tomarse la justicia por tu propia mano de una manera profesional, porque la verdad es que no los tienen secuestrados al tuntún, tiene sentido la manera como les han engañado para llevarles donde están, la manera como les atan y como les tienen encerrados también tiene sentido, no es inverosímil. Ajá. Y creo que ahí han hecho un acierto y se notan las influencias de esa película que te comento, que es muy buena, por cierto. Ajá. Bueno, yo destacaría de sobre todo esta, Noche de Chicas. Noche de Chicas, además tiene un puntito de terror de cuando ellas abrazan su lado oscuro para vengarse por una situación que la mente humana es difícil que la interprete y la entienda, que es la de los violadores. Y la manera como lo trata, dejándose llevar por la ira, dejándose llevar por la necesidad de venganza, está muy bien hecha. La verdad, a mí me ha sorprendido porque no me esperaba mucho de esta serie. Me parecía la típica serie teenager con un puntito de somos asesinas, pero tiene su punto. La verdad, me ha sorprendido gratamente.
Bueno, pues nos quedamos con Noche de Chicas. Entre los estrenos de esta semana, como decíamos, está disponible en la plataforma de Disney Plus. ¿Qué más cositas nos cuentas, Yalinku?
Pues voy a hablar, más que de los estrenos, pues de otras series que estoy enganchadísimo.
Ah, a ver, alúmbranos.
La primera que voy a hablar es de 30 monedas. Es que yo creo que Álex de la Iglesia, la nueva temporada, no sé si ha estrenado o no ha estrenado. Yo ya me la he visto, ahí lo dejo. Y lo cierto es que ese pueblo da muy mal rollo. Yo no pisaría ese pueblo en mi vida. Y la manera como Álex de la Iglesia trata todos los temas del infierno, se nota que se ha leído libros satánicos, para darle a sus personajes un aire de mal rollo, de verdad, salidos del infierno literalmente. Creo que 30 monedas es una serie que lo está petando en HBO, ahora sí. Que la estoy viendo. Está en HBO y lo está petando, está la primera, obviamente. Creo que es de las mejores series que se han producido en este país, y de verdad, quien no la haya visto, también hay que tener estómago porque es Alex de la Iglesia. Es decir, vamos a ver vísceras, vamos a ver miembros volando por todas partes, vamos a ver demonios saliendo del averno. Entonces creo que es para un público con un tipo de estómago, pero es Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia, todo lo que toca lo convierte en el infierno.
Bueno, pues tiene un reparto además muy interesante, con Megan Montaner, con Miguel Ángel Silvestre, con Macarena Gómez, Nayo Nimri. Está en HBO, están estrenadas ya las dos temporadas, cada capítulo es de unos 60 minutos aproximadamente, y como decíamos, el productor es nada menos que Alex de la Iglesia, que bueno, pues ya conocemos al bilbaíno, es un auténtico artista, aunque ya sabemos también que le gusta mucho la sangre y es muy explícito en todo eso. Así que, oye, pero me he quedado con 30 monedas y me la he apuntado, así que tengo deberes.
Sí, porque es que además la inclusión de Nachna Nimr, nunca diré bien su nombre y lo siento, pero es que es una actriz que a mí me gusta mucho. Ya cuando la La Casa de Papel cogió otro ritmo también. Es una actriz que tiene algo. Tiene una forma de interpretar, y cuando se mete en los papeles, es que se mete mucho en los papeles. Y esa mirada tan penetrante que tiene, te la crees cuando te está dando un discurso, ¿sabes? Cuando está metiéndose en su personaje. Creo que ha sido el gran acierto de esta serie, e introducirla a ella.
Bueno, pues nos quedamos con esta recomendación de Iyalincu, 30 monedas de Alex de la Iglesia en HBO, y alguna cosita más seguro que también.
Sí, una un poquito más light, más tranquilita. Es una serie que es desde hace un tiempo, pero se llama El Pequeño Sheldon. Está en Netflix, y es el personaje que interpretaba Parson en Big Bang Theory, pero de niño. Es un niño superdotado, un niño adicto a la ciencia, un niño con un montón de manías, y ves a Sheldon en él, lo ves. Y creo que eso es la gran gracia de esta serie, porque hay situaciones muy de serie sitcom americana, pero que te sacan una sonrisa. Es muy light, 20 minutitos de serie, y vale la pena echarle un ojo en Netflix, de Young Sheldon.
Bueno, pues El Pequeño Sheldon en Netflix, otra de las recomendaciones, un personaje mítico, ¿eh? Como el de Sheldon, en este caso, bueno, pues en miniatura. Muy bien, Iyalincu, pues no sé si quieres poner la guinda o si no te despedimos hasta la semana.
La guinda es, quien no haya visto Friends, que vea Friends. Sí. Vamos, por Matthew, quien no haya visto Friends. Friends es la serie que en su momento puso los pilares de lo que tiene que ser una sitcom de personajes que van evolucionando en una serie de humor, y creo que quien no haya visto Friends o quien haya visto Friends, que la revisione o que la empiece a ver, porque es una serie muy buena. Tiene ciertas cosas que pueden ofender a quien quiera el hashtag del momento y lo políticamente correcto, pero de verdad que tiene muchas gags que se utilizan hoy, se siguen utilizando. Lo utilizó en su momento todo sobre mi madre, etcétera. Todo sobre mi madre, se me ha ido. La serie de Ted Mosby, es que no me sale ahora el nombre. he citado una película de Almodóvar, pero tiene eso, tiene todos los elementos para seguir siendo un sitcom. Friends, de verdad que quien no lo haya visto, es la hora de la comedia con Friends.
Bueno, pues estamos seguros que mucha gente, después de la muerte de Matthew Perry, va a volver a ver Friends, y bueno, pues nunca es mal momento, porque es una serie, bueno, tiene 1000 temporadas, 1000 capítulos, pero se ven muy fácil, muy ligera, así que tampoco requiere una grandísima concentración ni una dedicación completa, ¿eh? O sea que se ve de forma muy muy ligera, como decíamos. Iyalincu, como siempre, un placer tenerte con nosotros en Onda Vasca un domingo más. Un abrazo, amigo.
Es que casco, muy buena semana a todos.
Igualmente, agur.
Agur.